El Imer presenta.
Laura, imagina que en un cajón de antigüedades se encuentra un cassette viejo, sin título y sin imágenes. Solamente el cassette empolvado y dañado por el paso del tiempo. ¿Cómo podemos saber qué se grabó en esa cinta?
Pues justo hace muy poco nos preguntábamos qué pasa con esos archivos encontrados y rescatados. ¿Quién los resguarda? ¿Y cómo es que se preservan esos materiales?
Ajá, entonces, ¿qué te parece si para contestar esas interrogantes nos adentramos en el proceso de recuperación y restauración de un archivo de audio en un soporte, como puede ser un cassette? Y en una de esas, descubrimos que dice...
¡Bingo!
Lo que se preserva se recuerda.
Episodio 4.
Cultura de la escucha.
El proceso de preservación de la Fonoteca Nacional es uno de los más complejos que hay en un archivo.
Cuando un archivo sonoro es encontrado, hay toda una serie de pasos a seguir para restaurarlo. Y en nuestro país, la institución encargada de eso es la Fonoteca Nacional. En palabras de su director, Francisco Rivas Mesa,
lo primero es identificarlo, es decir, que nosotros podemos decir, ah, aquí hay algo interesante, algo digno de ser rescatado, y hay una serie de criterios curatoriales que ha diseñado la institución para determinar ese primer gesto de valor y de aproximación. Después y paralelamente hay que hacer un diagnóstico de esos materiales, en qué condiciones se encuentran, sobre todo cuando hablamos de soportes físicos.
Claro, porque el tiempo no perdona y todo archivo físico que pasó mucho tiempo descuidado debe tener algún grado de deterioro.
Ese objeto físico presenta ciertas características de degradación que nuestro equipo de conservación observa y determina para poder generar tratamientos específicos de limpieza preventiva o para tratar de reducir estos niveles de degradación.
Por eso, en la Fonoteca Nacional existe un área especializada con control de humedad y temperatura en la que sus especialistas rescatan estos objetos.
Una vez que han sido debidamente diagnosticados y conservados, ya los podemos poner en una bóveda de conservación, en donde se hace todo un trabajo de inventario y de topología, como se le llama, de ubicación precisa, porque es igual que una biblioteca. Si tú guardas mal un libro, pues es como si lo perdieras. Entonces también las bóvedas de la Fonoteca Nacional, con sus más de 635 mil ítems en bóvedas que tiene una capacidad de 1 millón, pues en un momento dado tenemos que tener ese mapeo muy claro de dónde están cada cinta y cada grabación.
El audio restaurado no solo se queda en formato físico, también se digitaliza para tener un doble resguardo del material. Pero ahí no se acaba el proceso. El rescate sigue, ya que el audio encontrado
es puesto a la escucha de un grupo de especialistas que hacen lo que llamamos la catalogación. La catalogación básicamente consiste en escuchar completo el documento y en ir determinando qué es lo que está pasando en esa grabación. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿En dónde se grabó? ¿En qué año se grabó? ¿Y qué contiene esa grabación? Entonces, imagínense ustedes el trabajo que hay de escucha atenta para poder determinar lo que nosotros llamamos las identidades.
Esas identidades son las que nos permiten acceder a la información que se encontró en esos audios. Entonces hablamos de que la responsabilidad de catalogar es enorme. Si no se consigna adecuadamente el nombre de la persona que está en una grabación, cuando alguien busque grabaciones sobre esa persona, no encontrará nada. Y será como si el material nunca hubiera existido.
Y finalmente, una vez que han sido debidamente catalogados los documentos, podemos pasar a la parte del acceso. Esto es que de nada sirve realizar todo este sofisticado proceso si no lo podemos poner a la escucha de las personas. Justamente el retorno que hace la institución a la sociedad.
Porque en realidad cualquier persona puede ir a la Fonoteca Nacional a escuchar materiales de su acervo.
Y si eso no fuera suficiente, tenemos un departamento de investigación que lo que hace es que una vez que ha sido catalogado, descubre, bueno, ellos participan en todo el proceso, pero descubre qué de esos audios es lo más relevante como parte del patrimonio cultural. Es decir, cuáles de esos audios son emblemáticos para una comunidad o representativos de una manifestación artística o cultural o histórica o social.
Laura, Esto solo nos demuestra que en todo este proceso, la memoria no es lo único que se rescata, sino que hay derechos que tenemos como ciudadanos relacionados con el acceso a este material.
Al hacer esa extracción, esa identificación a posteriori, es que entonces nosotros podemos venir con el público y decirles, oigan, escuchen esta que es la primera vez que Pedro Infante participó en una radionovela, en una grabación que apareció aquí y que nadie conocía antes, por ejemplo.
Bajo este proceso es como han llegado a nuestros oídos audios invaluables como la voz de Frida Kahlo, la de Porfirio Díaz y más de 230,000 archivos sonoros que se han digitalizado en tan solo 15 años de existencia de la Fonoteca Nacional.
Y estos audios se difunden en un contexto donde hay un mar de contenidos sonoros en redes sociales. Entre tanto material audiovisual, ¿cómo sabemos qué vale la pena y qué no? De ahí es de donde viene lo que se llama la cultura de la escucha, que no es más que
producir ventanas de atención, dirigida específica a descubrir y valorar el patrimonio cultural sonoro.
Rescatar y preservar nuestro patrimonio audiovisual es importante, entre otras cosas porque nunca sabemos cuándo un material puede convertirse en la memoria de una persona y de un país. De hecho, hay un documental que cuenta una historia sobre eso en el contexto de la dictadura y el exilio en Chile.
Pero de eso hablaremos en nuestro próximo episodio de
Bingo.
Temas con oportunidad.